Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Les saludamos aquí desde este espacio de Medieros en Ibero Radio. Hoy es jueves 30 de enero del 2014. Les enviamos un saludo y un abrazo muy grande. Soy Claudia Magallanes. El día de hoy Lilia Vélez no nos puede acompañar porque tiene un compromiso laboral y Ana Lidia Flores pues no está todavía en la cabina, pero en un ratito más llegará. Está atorada con una cuestión también de trabajo. Le damos nuestros datos de contacto para que si quiere comunicarse con nosotros, mandarnos opiniones, sugerencias, saludos, avisos, correcciones, porque ya saben que yo siempre meto la pata y le cambio el nombre y a todo. Por favor, escríbanos, el correo es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos en Medieros Puebla, en Twitter @medierospuebla y la cabina de Ibero Radio. El teléfono es el 229-0730. La extensión es la 14433 y aquí están como todos los días al pie del cañón en la operación técnica Raimundo Mirón y el equipo de producción Graciela Payán y Aldo Castillo, quienes estuvieron ya trabajando arduamente desde ayer para la preparación del programa del día de hoy. Y bueno, hoy tenemos algunos asuntos de carácter internacional, sobre todo enfocándonos a dos personajes o a dos personas públicas emblemáticas. Vamos a arrancar con José Mujica, el presidente de Uruguay, quien es conocido como Pepe Mujica, quien en la reunión de CELAC estuvo llevándose a cabo en Cuba a inicios de esta semana, recibió la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de collar de manos del presidente Enrique Peña Nieto. Es un reconocimiento que se hace a extranjeros que han cumplido con un servicio hacia México, y esta condecoración se les entrega a ellos. La elección de José Mujica, de Pepe Mujica, obedeció básicamente a sus aportes a la visibilización de muchos temas y cuestiones de índole social y político. Y sobre todo hay que reconocer que Pepe Mujica es un personaje pues de mucha trascendencia a nivel internacional por su sencillez, por su cabalidad, por su propia historia de vida. Él fue guerrillero, estuvo detenido y vivió muchos años durante el proceso de la dictadura, viviendo en un hoyo, en un pozo, para romperle el espíritu. Eventualmente, bueno, ahora llegó a ser presidente de la República Oriental de Uruguay. Es un hombre que vive en la casa en la que siempre vivió, va caminando a la calle, al supermercado, vuela cuando baja a lugares como, por ejemplo, incluso en actos oficiales, vuela en vuelos comerciales, tiene su propio coche y él maneja. Es decir, un hombre que vive con una sencillez absoluta, que hay una gran coherencia entre la prédica y la palabra, la prédica y la acción, perdón, y que pues se ha vuelto un modelo, un referente para muchas personas y pues muchos podemos opinar que también tendría que ser como una especie de referente para muchos políticos, no solo en este país, sino en otras partes del mundo, porque esa cabalidad y esa sencillez y esa congruencia con la que vive la vida Pepe Mujica, pues son un modelo a seguir. Queridísima Ana Lidia Flores, ¿cómo estás? Además de llegando, corriendo y ahogándote.
Perdón, reunión del Colegio de Coordinadores, entonces por eso vengo tarde. Pepe Mujica, ¿qué te digo, Claudia? Es una inspiración. Creo que cuando un presidente se comporta como un ciudadano de a pie, viaja en clase turista, tiene su bocho, vive en la misma casa que ha vivido toda su vida, es porque ese tipo de gente puede tomar las decisiones cabales para llevar a su país a tomar decisiones para la gente. Entonces, pues, ¿qué te diré? Si hubiera club de fans de Pepe Mújica, capítulo Ibero, ya me anotaba yo mismo, porque ya vemos aquí tres manos alzadas, porque esto que delineabas tú, Claudia, es eso, maravilloso, un personaje entrañable con una historia de vida muy intensa, no podemos quitar eso de la mesa, pero pues ojalá hubiera muchos como él.
Así es. Bueno, pues entonces, a inicios de esta semana, precisamente, el presidente Enrique Peña Nieto condecoró a José Mújica como miembro de la Orden Mexicana del Águila Azteca con una condecoración en grado de collar. Y Carmen Aristegui, en el espacio de MBS Noticias, en la primera emisión, se refiere a una crónica realizada por Roberto Samarripa, publicada en el periódico Reforma, titulada Del Pozo al Gozo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de intertextualidad mediática a más no poder. Una crónica impresa en un periódico que es comentada por una periodista en un espacio informativo radiofónico y que es retomada desde este espacio de análisis mediático radiofónico. Entonces venga la intertextualidad del texto y vamos a escuchar esto sobre la crónica de Roberto Samarripa.
Con esta entrega de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en este Del Pozo al Gozo que narra Samarripa, en donde dice colgaba la distinción del grueso cuello de José Mújica, presidente de la República Oriental de Uruguay. Pendía el Águila Azteca en grado de collar con sus 30 eslabones alternados, oro y plata. Bailaba en el pecho presidencial. Recién Enrique Peña le había prendado en ese cuello de toro el reconocimiento a quien dijo era un gran estadista de nuestro siglo. Mújica tomó entre sus dedos los eslabones de joyas como si quisiera ocultarlos. Señor presidente, me va a perdonar, ni siquiera uso corbata. Estoy medio cohibido con esto, susurró al micrófono el viejo uruguayo. En el salón Gran Canaria, las risotadas trituraron la solemnidad que nomás no se le daba a la ceremonia. Cuando el presidente Peña impuso la distinción, Mújica bajó ligeramente la cabeza y después ninguno se atrevió a fundirse en un abrazo tronador como los que dan los priistas en sus asambleas. Fue un abrazo discreto, dos palmadas, un saludo fraterno de Peña con sus manos apretadas, pero Mújica parecía absorto. Don Enrique, estamos por una para salir. Cuando empiezan estas cosas, es porque te falta poco, siguió en voz baja Mújica, de 78 años, tres de ellos en la presidencia de su país. Como dice Samarripa, las viandas se sirvieron, pollo con verduras, ensalada, sorbete de postre. Mientras contaban chistes en la mesa principal, los presidentes brindaron. El mexicano con un tinto único de Baja California y Mújica con una copa de blanco Casa Grande Chardonnay de Coahuila. Al final, cuando todo había terminado, Mújica caminaba solo por el lobby del hotel, ya sin el collar, jadeando, decía que Peña es un señor muy simpático, con mucha comunicación, ojalá tenga suerte con su gobierno. ¿Que lo metieron a un pozo por años para volverlo loco?, le preguntó el periodista al presidente. Pero bueno, eso pasó. No lo volvieron loco, lo volvieron presidente.
Medieros.
Teníamos que retomar esta lectura que hace Carmen Aristegui de parte de esta crónica de Roberto Samarripa, que fue publicada en el diario Reforma, porque definitivamente es hermosa. Es hermosa.
Ya me imagino a Pepe Mújica, al presidente, botando el collar. Eso es lo que lo pinta de cuerpo entero y yo creo que eso es lo que lo hace entrañable y un modelo. Creo que podemos mencionar con los dedos de una mano los servidores públicos, ya sea legisladores, gente del Poder Judicial o del Ejecutivo, a nivel mundial, que han tenido este comportamiento, y yo creo que nos sobran los dedos de la mano.
Así es, definitivamente. Y bueno, sí hay que reconocer que Pepe Mújica, pues, cometió sin querer una pifia de honestidad, pero que viene también vinculada con otro individuo muy cabal y muy, digamos, que incluiríamos en los dedos de la mano, que es el Papa Francisco I. Hay que hacer un pequeño contexto. Cuando Bergoglio estaba en Buenos Aires y era el obispo, bueno, en realidad el cardenal en Buenos Aires, tenía una relación muy tensa con Cristina Fernández de Kirchner. Básicamente porque él se metía a las villas miseria, trabajaba con la gente, estaba con esta lógica como muy de reforma y de la iglesia activa en pro de los pobres, chocando con muchas políticas kirchneristas, tanto desde Néstor como con Cristina, asumiendo él que Cristina jamás en la vida había dado un apoyo, que por más hipercatólica que es, como que la dimensión política estaba siempre en muchísima tensión. De hecho, se dice que cuando se anuncia a Bergoglio, se hace el anuncio en latín y los expertos de Grupo Clarín, que es el diario más importante o uno de los diarios más importantes en Argentina, que son expertos en cuestiones del Vaticano, saben latín. Entonces escucharon en latín que era Bergoglio y dijeron, es Bergoglio, es Bergoglio, es Bergoglio. No, ¿cómo creen? Hasta que ya después se hizo la traducción, los demás lo creyeron. Y inmediatamente se le notificó a la presidenta, quien entró en shock.
Literalmente. Pánico de haber entrado.
Literalmente entró en shock, no se lo esperaba. Y pues ahora sí que, pues, con el perdón del coloquialismo, pero papá mata presidenta, ¿no? Estamos de acuerdo en el asunto. Y Cristina Fernández de Kirchner hizo una serie de comentarios también desubicados en relación con el Papa Francisco y su dimensión argentina, digamos, de una lectura de mapas y cosas por el estilo. Un comentario que pasó por ahí. Entonces, Pepe Mujica, en la reunión de CELAC, fue grabado infraganti refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner, quizás no en el mejor de los términos para un presidente. Entonces, si les parece, escuchamos, no se escucha muy bien, pero vamos a escuchar lo que Pepe Mujica dice sobre Cristina Fernández de Kirchner y la disculpa que ofrece inmediatamente o casi inmediatamente después de haber dicho esto. Lo oímos.
Esta vieja es peor que el tuerto. Tiene que vivir en el tuerto. El tuerto entraba político. Debo pedir sentidas disculpas a quienes pude lastimar en estos días por mis dichos. Y sobre todo que son como nosotros integrantes del sueño de patria grande y federal.
Medieros, por Radio Ibero.
Lo que Pepe Mujica dice sobre Cristina Fernández, viuda de Kirchner, es: esta vieja es peor que el tuerto. Es peor, sí, el tuerto era más político. El tuerto es el marido, que está, bueno, que fallecido, murió, que ya falleció, ¿no? Que era el presidente antes que ella. Entonces, esta vieja es peor que el tuerto, es peor. El tuerto era más político. Esta es tuerta. No sabe lo que está haciendo, pero a un papa argentino que vive 77 años, le va a explicar qué es un mapa, lo que es un mate, un termo.
Eso se cierran las
dice,
comillas.
Se cierran las comillas. Eso es lo que él dice. O sea, básicamente sí dice, pues, que se ubique en la palmera y que cómo le quiere ella dar lecciones de argentinidad al papa, que de por sí es argentino, básicamente.
Claro. Y eso se explica, Claudia, porque de repente es de lo que nosotros nos cuidamos. Esto es el micrófono abierto. Porque, ¿qué ocurre cuando tienes un aparato de estos enfrente? Bueno, pues eso, que impostas la voz y te pones derechito o no, pues, gracias a Dios, esto es radio y no televisión. Pero ha ocurrido con algunos jefes de Estado que se les va y se les olvida y asumen que quien está haciendo la operación técnica les va a cerrar el micrófono, y eso no ocurrió, por eso soy yo así, ¡buah!, por todos lados, por eso la calidad técnica no es tan clara y tan buena, pero provocó un incidente internacional.
Exactamente, y bueno, final de cuentas, él ofrece una disculpa, ¿no? Como diciendo, perdón, estamos en esta misma vida de la construcción, etcétera, pues por mi gran culpa, me equivoqué, lo siento mucho. Y ya me voy. Y bueno, pero vamos a escuchar, de hecho, debo de reconocer que el discurso que dio el presidente Mujica al recibir la condecoración es precioso. No hay un audio, está en muchas versiones impresas y quizás en algún otro momento podemos reproducir algunas partecitas con nuestro equipo de producción, pero vamos a escuchar las palabras del presidente Mujica en la reunión de CELAC del año pasado, en 2013, con una cuestión precisamente como sobre la movilización y la transformación del mundo y el papel de los países latinoamericanos en ella.
El mundo se está organizando, nos guste o no nos guste, en gigantescas unidades, y creo que eso anuncia, seguramente más adelante, un grado de unidad del mundo que no podemos ni siquiera soñar los hijos del Estado Nacional. ¿Por qué? Porque está cambiando el desarrollo de la fuerza productiva, el impacto tecnológico, la ciencia, y a la larga se va a transformar la cultura. No está a la vuelta de la esquina. Yo no lo voy a ver, pero se está moviendo. Es incuestionable. Y creo que esto responde a una colectiva y creciente adaptación a las transformaciones que nos ponen. Porque acá no nos unimos solo por Bolívar o por Martí. Nos está hoy empujando el susto, la necesidad de defendernos, todos instintivamente tenemos conciencia de que para ser fuertes nos tenemos que juntar, y para que nuestros derechos pesen necesitamos andar juntos, y que cuanto más nos dividamos, más débiles vamos a ser y más gobernados desde afuera.
Medieros.
Cabal de cabo a rabo.
Es un viejo sabio, Claudia, ha vivido la vida, ha estado en las mejores causas, poniendo el cuerpo para defenderlas. Entonces, este es un hombre cabal.
Así es. Y bueno, pues desde aquí un reconocimiento de los tres integrantes hasta ahora. Veremos si alguien más se quiere sumar al club de fans de Pepe Mújica desde la Ibero Puebla. Y celebramos este condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de collar, por más que el collar pues le estorbaba, pero ahí está. Estuvo el vínculo con nuestro México lindo y querido. Otra persona, al inicio del programa les decía que estamos enfocadas a temas internacionales, pero orientándonos a dos personas, una de ellas Pepe Mújica y la otra el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien a inicios de la semana dio ante las dos cámaras de senadores y de diputados en Estados Unidos, la casa, digamos, lo que aquí llamamos el Congreso, el discurso sobre el estado de la nación, es decir, como su informe de gobierno, que se da al inicio del año, y tenemos algunas extractos precisamente de este discurso que dio el presidente Barack Obama. Vamos a escuchar primero una pequeña contribución o una pequeña parte del discurso en el que Barack Obama se refiere a las medidas para la reforma migratoria.
Finally, if we're serious about economic growth, it is time to heed the call of business leaders, labor leaders, faith leaders, law enforcement, and fix our broken immigration system. Republicans and Democrats in the Senate have acted. And I know that members of both parties in the House want to do the same. Independent economists say immigration reform will grow our economy and shrink our deficits by almost $1 trillion in the next two decades. And for good reason. When people come here to fulfill their dreams, to study, invent, contribute to our culture, they make our country a more attractive place for businesses to locate and create jobs for everybody. So let's get immigration reform done this year.
Medieros, por Radio Ibero.
Finalmente, si somos serios en cuanto al crecimiento económico, es hora de escuchar el llamado de los líderes empresariales, líderes obreros, líderes religiosos, legisladores y arreglar nuestro roto sistema de migración. Republicanos y demócratas en unión conjunta, y sé que miembros de ambos partidos de la Casa de Representantes quieren hacer lo mismo. Economistas independientes han afirmado que la reforma migratoria hará crecer nuestra economía y reducir nuestra deuda en casi un trillón de dólares en las próximas dos décadas. Y por una buena razón. Cuando la gente viene a este país a cumplir sus sueños, a estudiar y a contribuir con nuestra cultura, hace nuestro país un lugar más atractivo para que se establezcan negocios y se creen empleos para todo el mundo. Así es que hagamos que la reforma migratoria se logre este año. Punto. Punto. Eso es lo que escuchamos que dijo Barack Obama en la Casa de Representantes, precisamente en el discurso del Estado de la Nación sobre el tema de la reforma migratoria, que ya viene arrastrándose y ha sido bastante paquidérmico, peleado, negociado, cabildeado y demás.
A nivel mediático hubo un guiño muy interesante que fue esta transmisión de el discurso con subtítulos en español. Esto que has hecho ahora, Claudia, en la versión radiofónica, me parece que es poner la plataforma de información dirigida a un sector especial de población para que lo entiendan quienes son monolingües. Entonces, creo que esto va a caminar en un sentido. Creo que ya hay muchos análisis a propósito de este mensaje de Barack Obama, pero además de esto está el incremento a los salarios mínimos, que ha sido un campanazo y que ha hecho voltear sobre todo a otros países industrializados que tienen mucha riqueza pero que está mal repartida.
Así es, si les parece, escuchemos este otro audio que tiene algunos segmentos de diferentes temas, pero entre ellos este, el precisamente el del salario mínimo.
Let's make this a year of action. But America does not stand still, and neither will I. So wherever and whenever I can take steps without legislation to expand opportunity for more American families, that's what I'm going to do. And in 2014, it's an embarrassment. Women deserve equal pay for equal work. It's time to do away with workplace policies that belong in a Mad Men episode. In the coming weeks, I will issue an executive order requiring federal contractors to pay their federally funded employees a fair wage of at least $10.10 an hour, because if you cook our troops' meals or wash their dishes, you should not have to live in poverty. Moms, get on your kids to sign up. Kids, call your mom and walk her through the application. They'll give her some peace of mind and Plus, she'll appreciate hearing from me. If Iran's leaders do not seize this opportunity, then I will be the first to call for more sanctions. Believe it. God bless you. And God bless the United States of America.
Medieros, por Radio Ibero.
Hagamos de este un año de acciones, porque los Estados Unidos de América no se quedarán quietos y tampoco lo haré yo. Así es que donde sea y cuando sea que yo pueda tomar acciones sin pasar por la legislación para expandir las oportunidades para más familias estadounidenses, es lo que voy a hacer. En el 2014 es una vergüenza. Las mujeres se merecen un pago igual por un trabajo igual al de los hombres. Es hora de hacer a un lado políticas de trabajo que corresponden a un episodio de Mad Men. En las próximas semanas emitiré una orden ejecutiva que obligue a los contratistas federales a pagar con fondos federales a sus empleados un salario justo de por lo menos $10.10 por hora. Porque si cocinas la comida de nuestras tropas o lavas sus platos, no deberías de tener que vivir en la pobreza. Mamás, hagan que sus hijos se anoten. Hijos, llamen a sus mamás y ayúdenlas con las aplicaciones. Les dará tranquilidad y además será un placer escucharlos. Si los líderes de Irán no aprovechan esta oportunidad, este es, digamos, diferentes temas, entonces yo seré el primero en solicitar más sanciones. Créanlo. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.
Bueno, pues ahí están sus temas fuertes. Del espionaje mejor ni hablamos, ¿verdad?
Ah, no, por supuesto, ese no quedó incluido. Es un excelente orador, es lo que tú estabas diciendo.
Fuera, así es, mientras corrían los audios, le comentaba a Claudia que hay un reconocimiento unánime. O sea, te puede caer fatal Obama como los republicanos, o muy bien para los demócratas, o si no eres ni de uno ni del otro. Pero bueno, este reconocimiento que, por ejemplo, el presidente inmediato anterior no tuvo de ninguna manera, es algo que él tiene como cualidad que ha cultivado a lo largo de su carrera política, y que yo creo que después de un año que ha sido particularmente difícil por el caso Snowden, bueno, pues lo mantiene ahí con cierta dignidad.
Así es. Y no hay que, a ver, yo he sido una de las indignadas sobre la cuestión del espionaje y del caso Snowden y demás, y definitivamente estoy muy en contra de ello, y sí me siento de alguna manera interpelada, porque es un espionaje a cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que utilice redes sociales, etcétera. Entonces, en ese sentido, digo, bueno, que les va a importar lo que yo pueda hacer o decir, pero potencialmente ahí se pueden enterar de las fotos de cuando le cambiaba el pañal a mi hija, ¿no? Pero a final de cuentas, creo que la cuestión migratoria, la cuestión más de trabajo y beneficio social para la gente de los Estados Unidos, es y ha sido parte de la agenda y de la bandera política de Barack Obama desde su primer mandato. Es evidente que en el primer periodo no pudo lograr muchas cosas precisamente porque había una nueva elección, pero ahora sí, aquí están las fichas enteras y se la tiene que jugar porque es todo o nada. Después de esto no le queda ninguna otra oportunidad, por lo menos para intentarlo, y me parece que a eso se refería también con esta cuestión de donde sea y cuando sea que yo pueda tomar acciones sin pasar por lo legislativo para expandir las oportunidades para las familias estadounidenses, lo haré. Porque lo que él decía es, cuando viene al Congreso, el Congreso bloquea, para, detiene, discute, como con la reforma migratoria. Entonces lo que dijo es, en lo que tiene que ver con el salario y las condiciones de vida del pueblo de Estados Unidos, voy a hacer, a emitir estas órdenes ejecutivas y a pasarme el Congreso por encima para mejorar las condiciones de la vida. Y eso es lo que decidió hacer con el salario, porque se había hecho toda la propuesta, digamos, para la discusión, y dijo, ustedes no lo logran, aquí voy yo, por encima de ustedes. Y a lo mejor ahí es en donde va a sacar el carácter y la casta que lo llevó en un primer lugar a ser el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, y que ahorita pues se las tiene que jugar las fichas enteras, le toca todo o nada en todos los distintos temas, ¿no? Cris Herrera nos dice que sí, es cierto, efectivamente, Barack Obama en su primera semana en la presidencia, en el primer periodo, emitió una orden ejecutiva para que se cerrara la cárcel de Guantánamo en Cuba, y a la fecha no ha sucedido. Entonces sí, a ver, tampoco es perfecto, tiene varias cosas que podemos y debemos reclamarle, o los que se votaron por él o están en los Estados Unidos y la comunidad internacional también, como la cuestión de Guantánamo, la cuestión del espionaje, pero creo que también hay otras cosas que ahora está el momento en donde pues tiene que demostrar y probar que era en serio, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, pues ahí está lo que se viene, que es la pues el cambio en la presidencia. Ya está Hillary Clinton muy posicionada, porque creo que también ahí se articula esta estrategia, ¿no, Claudia?
Así es, definitivamente. Y bueno, vamos a cambiar a temas nacionales con la colaboración de nuestro queridísimo Jonathan Vázquez Jonás, que nos habla sobre gobernadores.
¿Qué compran los gobernadores? ¿Por qué pagan? ¿Será pues que así, como dijo Gustavo Madero, y miren que bastante sabrá del tema, a billetazos. Los mandatarios estatales, los municipales y los federales derrotan a los movimientos sociales, compran impunidad, borran con un portafolio lleno de dólares la pobreza, ganan para sus entidades telenovelas de ensueño, conquistan sirvientas de tele para volver las primeras damas, como ya hace un tiempo lo dijo Elena Poniatowska, por cierto, en el Canal 2. Ejemplo bueno es el presidente de México de que los recursos públicos se deben invertir en pagar a Televisa y Televisión Azteca grandes sumas de dinero para su promoción personal. Ya antes otros habrían intentado la exitosa fórmula. Ulises Ruiz en Oaxaca, Mario Marín en Puebla, Arturo Montiel en el Estado de México, Roberto Madrazo en Tabasco. Parte de esta herencia de telenovela se documenta en el libro Los Intocables, del periodista y hoy director de Sin Embargo, Jorge Cepeda Patterson, quien expone en el capítulo Los Gobernadores, la República Corrompida, las famosas y dolorosas frases para una sociedad empobrecida y embebecida audiencia ante la República de la Pantalla. Todo aquel que no se haga millonario en Cancún es un pobre pendejo, dijo el exgobernador y narcotraficante Mario Villanueva. O el experimentado profesor Hank, político pobre, es un pobre político. ¿Qué tal una nueva que se me ocurre? Político sin tele, de gobernador no pasa. Hagamos un repasito. Mario Marín. El caso denunciado por la periodista Lidia Cacho dejó de ser motivo de noticia en un diario de circulación nacional una vez que el gobierno de Puebla de entonces invirtió grandes sumas en publicidad. Varios programas ya grabados dejaron de difundirse luego de un jugoso contrato firmado con Televisa, quedaron enlatados y luego volvieron a la carga hasta que se pagó un nuevo contrato. Documenta el libro de Los Intocables. De acuerdo con el mismo texto, Emilio González Márquez, exgobernador de Jalisco, el gober piadoso, dejó de ser vilipendiado en la tele cuando en 2007 extrajo del fondo Imprevistos Sociales 67 millones de pesos para el evento juvenil Espacio de Televisa. Luego, en diciembre del mismo año, otros 38 millones de pesos para que se hiciera la telenovela de Televisa Las Tontas No Van al Cielo. Tal vez pensaría que las tontas no, pero los gober piadosos, claro, al menos al cielo de la pantalla. Para no dejarle slang televisivo, tenemos ahora que en un remake de aquellas historias de corrupción y mafia, quienes hoy gobiernan estados de la República Mexicana han deseado con todo hacerse gratos a la mirada de la televisión, la máquina de sueños y destructora de imágenes. Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, destinó unos 60 millones de pesos para difundir sus logros de gobierno a una empresa social de Televisa, socia de Televisa, Corporación Interamericana de Entretenimiento. Rodrigo Medina de Nuevo León pagó 45 millones de pesos a Televisión Azteca para promover los destinos turísticos del estado. El que sí de plano dijo, atáscate Matías, que de esto no hay todos los días, es el gobernador de Chiapas. Fíjense, este chamacón de 32 años, Manuel Velasco, dijo, ¿por qué no? A mí no me va a ganar nadie. Y según una denuncia interpuesta ante el Instituto Federal Electoral por parte del Partido Acción Nacional, este chamacón se votó 129 millones de pesos en comunicación social. Bajo el rubro de fortalecimiento informativo, el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, se gastó la friolera de 196 millones de pesos. Yo sí, cada vez veo más fuerte al teacher López Dóriga. Pero para que vean que con el patrón nadie se mete, a él les va. Entre enero y octubre de 2013, la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que no pierde la costumbre, se puso guapa con la difusión y pagó con dinero público 485 millones 600 mil pesos a promoción y publicidad en medios electrónicos e internet. De estos, 154 millones se usaron para la producción de spots. Otro informe revela que 698 millones se gastaron en información en medios de comunicación. 30% de los recursos se destinó, ¿a dónde creen? Pues a la tele. Televisa facturó 116 millones de pesos en 11 meses. Ningún contrato firmado con televisoras en México es público. Toda la información que acabo de mencionar la obtuve del texto Gobernadores, dinero público, promoción personal, que el periodista, siempre interesado en estos temas, Genaro Villamil, publicó en el número 1941 del semanario Proceso el 12 de enero de este año. Me voy con tres frases más. Decía la histórica banda Molotov en su rola Give Me the Power: si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Decía la revista Rolling Stone en una ya vieja portada que hablaba más bien sobre el cambio climático: bravo, idiotas. Decía en 2007, durante la acalorada discusión en el Senado sobre la ley Televisa, Manuel Bartlett: ¿ustedes de verdad creen que los van a respetar? Claro que no. Los van a respetar hasta que se firme el siguiente contrato.
Queridas medieras, amigos que nos escuchan, muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Adiós.
Esto es Medieros.
Queridísimo Jonás, pues una vez más, tu club de fans te manda besos, abrazos, saludos y te agradece por esta maravillosa, incisiva, clara y concisa contribución con la que no podemos estar más de acuerdo.
Y pues, ¿qué más decir? Que entre esa pasión con que Jonás lee los datos que nuestro también muy querido Genaro Villamil, a ver, es para enfurecer, pero bueno, nos lo dice de tal manera que ya hasta una sonrisa nos dejó dibujada a todos aquí en el rostro.
Así es. Y ya se nos acabó el tiempo. Hemos sumado dos miembros más del club de fans del capítulo Ibero Puebla para Pepe Mújica, nuestro queridísimo Cris Herrera y a nuestra querida Chela Payán. Y si usted lleva gusto y se quiere sumar, pues háganoslo saber. Por lo pronto, nos escuchamos de nuevo mañana, querida Ana.
Querida Claudia, gracias a todas y a todos por escucharnos.
Hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.